En la primera parte de ese capítulo, aprendimos de la apostasía avanzada entre el liderazgo del pueblo de Dios, en que deseaban matar a un hombre inocente, mientras ellos supuestamente enseñaban y estudiaban los principios de justicia. Esto estaba en 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se hagan alboroto en el pueblo. En esto se ve como que es posible y a veces común que la corrupción llega aún a las posiciones altas en la religión verdadera de Dios. Cuando los que sirven, lejos de servir a Dios, terminan sirviendo a ellos mismos. Y después, al contrario, vimos la devoción intensa de una seguidor verdadera de Dios, en versículo 6. Esto fue la semana pasada, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre su cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ella gastaba lo que era, a lo mejor, su posesión más valiosa en toda la vida, mostrando su amor por su Salvador, quien en 2 días iba a morir. Los discípulos respondieron mal, porque esa forma de devoción tan inmensa les dejaron incómodo, sabiendo que ellos no compartieron ese amor tan intenso. Ellos sí amaban al Señor, pero de una manera más superficial. Sabemos que eran ya tibios, porque la mayoría de ellos van a huir de su Señor en el momento de la prueba. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ella sabía que él iba a morir pronto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Estudiamos esto la semana pasada, pero no tocamos un punto importante. Es cierto que la mayoría de los discípulos eran molestados con la devoción intensa de María. Pero un discípulo en particular lo tomó como el colmo. Y esto está en el capítulo 12 de Juan. Vamos a Juan 12. El capítulo 12 de San Juan. El mismo evento, de otra perspectiva, dice en 12:1 de Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas era la persona que realmente empezaba estas quejas. En versículo 6, ahí dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas estaba robando el dinero. Judas no estaba pensando en los pobres. Esto fue solamente un pretexto. Estaba pensando en cómo, como siempre, en cómo servir a sí mismo. Él no quería ver ese perfume gastado en honor de Cristo porque él mismo quería verlo vendido para robar su porción. Judas estaba en el ministerio no para servir a Dios, sino para servir a sí mismo. Pero casi nadie le sospechaba. Judas tenía una reputación de una persona confiable y respetuoso, un hombre serio que tenía dones espirituales. Mateo 10:1. En Mateo 10:1 se pueden ver en el principio del ministerio con los discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas tenía autoridad, Judas tenía dones espirituales. Y por esto casi todos estaban engañados, pero Cristo no estaba engañado. Muchos hermanos creen que si alguien tiene dones espirituales, seguramente está bien con Dios. No necesariamente, no necesariamente. Bueno, con esa introducción podemos avanzar el texto de hoy, empezando en versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Uno de los 12, un miembro del consejo central, una de las personas más cerca de Cristo mismo, una persona que ha recibido privilegios, enseñanza intensa, ya por años. Nosotros, hermanos, todos hemos estudiado debajo de pastores que conocen la Biblia. Pero nadie aquí ha tenido un pastor perfecto. Pero Judas estudiaba bajo un pastor perfecto, sin defecto, amable, paciente. Pero aún con todo esto, cuando Judas estaba convencido de que Cristo realmente iba a morir pronto, lo abandonó. Y como podemos ver en este versículo, se fue para negociar con el enemigo. Estaba empezando su traición. Versículo 14 de nuevo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y fíjate, ellos no vinieron a él. Aunque ellos buscaban una manera de atrapar a Cristo, no, ellos no vinieron a él, no esperaban algo así, como que él se fue a ellos para buscar una manera de empezar su traición. Hay muchas formas de traición, pero el traidor casi nunca está solo. Siempre tiene que juntarse con otros para llevar a cabo su plan. Versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Qué me queréis dar? Es que Judas ni tenía un precio en mente, que ese gran rey debe tener el valor de millones de dólares. Simplemente dice: ¿qué me quieres dar? Él ya tiene un resentimiento de que no pudo robar algo del perfume de María. Pero de una manera u otra va a sacar algún provecho, vendiendo uno que estaba en el ministerio. Pero pensando que ese ministerio iba a acabar, va a sacar algo para él mismo. Y aquí Judas está entrando en un pacto negro con los enemigos de Cristo Jesús. Mostrando que no tenía el más mínimo amor por su Señor. Y con razón se era molestado con la devoción de María. 15 otra vez. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, no es mucho. Bastante menos valor que con María medía el valor de su Señor. Pero claro, ha habido hermanos y hermanas de la fe que han vendido a su Señor aún por menos. Como que Esaú. Hay gente que han vendido a su herencia por un poco de placer carnal. Pero esa cantidad de dinero estaba anunciado en las profecías. Vamos a Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesorero. Esto parece en un capítulo, en un contexto hablando de pastores inútiles. Y Judas no va a guardar ese dinero. Más tarde va a sentir remordimientos y se va a tirar ese dinero al suelo en el templo, conforme a la profecía. Allá también en Mateo 27, aquí cerca, en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cuando el traidor consigue lo que busca, jamás puede disfrutarlo. Porque sabe en el fondo que es un traidor. Judas pensó que sería un héroe entre los líderes de los judíos, pero no. Ellos no tenían ningún respeto para él, un traidor. Solamente usaban a él para conseguir su meta. Después, Judas era desechable. No tenía amigos en ningún lado. Y por eso se quitó su propia vida. A veces hay personas nuevas en la fe que cuando ven ese pasaje que dice que Judas era arrepentido, tal vez se salvó al fin de cuentas. Porque ahí dice en Mateo 27:3, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas. Pero no, Judas, hermanos, está en el infierno. Y hay mucha evidencia de esto. En Juan 6:70, Jesús les respondió, no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Uno es diablo. Qué fuerte manera de expresarlo. No solamente tiene diablo, es diablo. Así se habla de uno que ha hecho un pacto tan negro. Mateo 26. Regresando a Mateo 26:23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Aquí está Judas participando en la Santa Cena. A la verdad, el Hijo del Hombre va, es Mateo 26:24, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Hubiera sido mejor jamás nacer para ver la luz del sol que entregar a su Señor en un pacto tan negro a sus enemigos. Judas definitivamente está condenado al infierno. Esto es su lugar según Hechos 1. Vamos a Hechos capítulo 1. En Hechos 1:15, San Pedro estaba hablando. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces, David tenía profecías acerca de esto. que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. A veces los ateos dicen, aquí hay una contradicción. En un lado dice que se ahorcó, aquí se cayó. Pero se estaba ahorcado y después cayó aplastado. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse ¿a dónde? A su lugar. Este su lugar es el infierno, hermanos. Hay evidencia bastante que el traidor Judas se fue al infierno. El traidor también es parte del plan de Dios. Dios tiene control de todo, por eso fue profetizado. Aunque él mismo está completamente responsable por su pacto negro. Todo sigue conforme al plan de Dios y el ministerio puede seguir adelante, alcanzando más y más personas para el Señor. En otras palabras, la traición no es el fin del mundo, parece el fin del mundo, pero no, es parte del plan de Dios. Y tal vez alguien está pensando, pero ¿qué de ese arrepentimiento de Judas? Bueno, no todo arrepentimiento en la Biblia es a la salvación. Existe un arrepentimiento que simplemente es remordimiento. Segundo de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza de Judas sobre su pacto negro solamente se llevaba la tristeza del mundo. No a un cambio profundo. Y hay muchos ejemplos de esto en el Testamento Antiguo. Faraón, cuando estaba sufriendo las plagas de Moisés en Egipto, dijo que estaba arrepentido. Pero nunca pasó por un cambio espiritual. Siempre regresaba al mismo para acabar también en el infierno. Saúl, persiguiendo a David en diferentes ocasiones, confesó que era mal. En sus intentos de matar a David, pero siempre se continuaba en el mismo. Y así con Judas. Sabía que era mal, pero jamás quería reconciliarse con el Señor. Su apostasía era fatal y peor, participando en la Santa Cena en esta condición. Último verso del texto de hoy, versículo 16, dice, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas ya recibió su dinero, ya tiene su plata. Poco dinero para estos fariseos que eran ricos. Pero el pacto negro ya fue hecho. Solamente tenía que buscar la oportunidad. Y nadie sospechaba a Judas. Judas mantenía buenas apariencias, seguía en el ministerio y para el colmo, hasta participaba en la primera Santa Cena. 26:19 aquí en el mismo capítulo dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa los doce. La última Pascua era la primera Santa Cena. Versículo 20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo la persona que te va a traicionar? Los maduros, hermanos, los maduros en la fe, siempre van a decir, ¿acaso soy yo? Porque la persona madura en la fe no, sabe que no puede confiar en su corazón corrompido, como dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Los maduros piensan así. Mi corazón es como un polvo, una caja de pólvora, y el mundo está lleno de chispas. Los otros apóstoles sospechaban cada uno a sí mismo, pero nadie sospechaba a Judas. Judas tenía la apariencia de un hombre confiable y justo. Doctrina. Hermanos, vivimos en tiempos de mucha traición. Mucha traición. Y las traiciones toman muchas formas. En el santo pacto de matrimonio, el esposo hace promesas de fidelidad a su esposa y ella a él. Y a propósito, tengo el manual de devotos aquí por razón de la presentación de la niña, pero mientras está ahí, puedo revisar los votos matrimoniales. Para los que están casados, si no escuchan nada en todo el servicio de hoy, por lo menos vale la pena venir a la iglesia para escuchar esto. Dice al novio, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? Según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras vivan los dos. Y dice a la novia, ¿toma usted a este hombre como su legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado del matrimonio según lo ordenado por Dios? Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo en enfermedad y en salud, y rechazando a todos los demás hombres, serle fiel mientras viven los dos. Entonces, cuando hay una infidelidad, eso es una traición al pacto. Y si tu hermano, si tu hermana tiene, de repente se siente una atracción romántica a otra persona en su trabajo, en la vecindad, tú puedes mirarte en el espejo, en los ojos y decir, ¿acaso estoy convirtiendo en Judas, un traidor a mi pacto? Esa es una manera de romper el pacto que has hecho con tu pareja delante de Dios y delante de testigos. Y las consecuencias pueden ser bastante severas. Vamos a Eclesiastés 5:1. Antes de cerrar, Eclesiastés 5:1. Cuando estamos considerando los votos, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acérquete más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben lo que hacen mal, que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón te apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Hermanos, a veces, no voy a mencionar nombres, pero a veces hay parejas que vienen a mí después de muchos años de casados y tienen problemas matrimoniales y están sorprendidos que yo saco toda la presentación de la ceremonia de su boda. Para decir, nada ha cambiado, estos votos sigan firmes. Ellos han olvidado todo. Están peleando como gatos y perros. No, aquí nada ha cambiado. Yo lo tengo en la computadora. Lo imprimo como el original. Porque de mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Cuando dice destruya las obras de tus manos, eso es una amonestación. Que el pacto de Dios siempre tiene dos lados. El pacto de Dios tiene bendiciones y el pacto de Dios tiene maldiciones. Pero en todas las formas de la traición existe un egoísmo. El traidor siempre está pensando en él mismo, en ella misma, y no en otras personas. Y nunca está solo, siempre trabaja con otros. En el caso de Judas, trabajaba con los judíos en contra de Cristo Jesús. Y había otro gran traidor en el Testamento Antiguo que hizo el mismo con David. Estuvimos estudiando de esto en viernes. David tenía un buen consejero cuyo nombre era Ahitofel. Ahitofel era amigo de David y comía con él. Esa es parte de la razón que cuando Judas vino con su beso, Cristo dijo, ¿me traiciones, amigo, con un beso? Eran amigos. Cristo nunca hizo nada malo a Judas. Ahitofel era amigo de David, comía con él, pero cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló en contra de su padre, Ahitofel despreció la autoridad de David, aunque David era un rey, olvidó de su amistad antigua y empezó a ayudar al hijo en contra de su padre. Y David escribió de esto en los Salmos. Y Cristo va a citar esto más adelante, hablando de Judas. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es la naturaleza de la traición. Ese hombre, Ahitofel, también se ahorcó cuando entendía las consecuencias de su pacto negro con Absalón. Y esto es una gran amonestación para nosotros a no confiar en nuestros propios corazones. Dice en Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Judas, Ahitofel engañaban a todos menos Dios. Hasta engañaron a ellos mismos, hermanos. Conclusión. La traición es bastante triste, hermanos. Pero Dios nos ha enseñado mucho sobre el tema. Porque, hermano, estas cosas pasan. Estas cosas pasan en los negocios. Y por eso hay tanto empleo para los abogados. Nunca están tienen desempleo. Porque hay gente peleando, entran en contratos y después se rompan su palabra. Estas cosas pasan en familias. Y hermano, estas cosas pasan en iglesias. Cuando lo veas, no te sorprendes. El corazón engañoso es capaz de esto y aún de mucho más. Pero como que con la iglesia primitiva, siempre tiene que seguir adelante. Parece el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Confiando en el Señor, aunque los hombres son infieles, Dios siempre será fiel a su pacto. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Sabemos que estudiando cada versículo de la Biblia vamos a pasar a cosas buenas, bellas y cosas desagradables también. Creemos, Señor, que tú nos has dado todo esto a nosotros con razones, con propósitos positivos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aprender de lo que tú tienes para nosotros, aún aprendiendo de la apostasía, de la traición, del más negro, Señor, de ese carácter Judas, y como esto también era parte de su plan. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestros propios corazones, sino siempre comparar lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, con la pura palabra de Dios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.